Buenos días. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que transmite en el 107.7 de la FM de su receptor. Les habla Tomás Martín en un nuevo espacio del programa 45 Minutos con. Hoy tenemos como invitado a un filólogo y a un filósofo, o filósofo y filólogo, más concretamente, licenciado en Filología Hispánica y licenciado en Filosofía Pura. Ha sido profesor de bachillerato, es experto en educación de personas adultas, es vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Universidades Populares, presidente de la Asociación para la Coordinación de Educadores y Colectivos de Educación de Adultos en Castilla y León, ha publicado diversos artículos relacionados todos con los temas de la educación, ha sido ponente en distintas jornadas sobre educación social y el aprendizaje a lo largo de la vida, pero lo que trae aquí hoy a este filólogo y filósofo es su condición de director de la Universidad Popular de Palencia. Bienvenido, Carlos Abril, a tu casa y nunca mejor dicho.
A nuestra casa. A
nuestra casa. Hablando de nuestra casa, y antes de empezar a hablar de esta nuestra casa, igual a la redundancia, cuando voy a poner mi caso, y es la sensación que veo muchos compañeros que ven aquí, cuando uno tiene en sus manos este cuadernillo de la Universidad Popular de Palencia, curso 2010-2011, ve la cantidad de actividades, se matricula en una o en varias de ellas, cruza esa verja del patio del Colegio de Buenos Aires, donde estamos ubicados, entra aquí e empieza a descubrir un mundo tan sugerente y tan sugestivo que, independientemente de encontrar cultura y espacios de ocio y otras alternativas, enseguida surgen los afectos. ¿Qué tiene esta institución para que percibas en la gente que el afecto está casi casi por encima de las demás cosas?
Bueno, yo creo que lo fundamental, pues es, antes en una conversación que estábamos manteniendo de otros temas, hablábamos de las puertas abiertas o no, primero. Yo creo que esta las tiene abiertas. Y en segundo lugar, las ha tenido abiertas de verdad, invitando a pasar, ¿no? Y saliendo a la calle para invitar a pasar. Bueno, a estas hipotéticas puertas, ¿no? Porque sería todo el proyecto de la Universidad Popular. Y porque hay muchas veces que se dice esto, ¿no? Pero es falso, ¿no? Se abren las puertas, pero a medias. Yo creo que hay que dar vida desde que se abren esas puertas a pasar a reconocer las habitaciones, a pasar a compartir el tiempo que se pasa dentro, etcétera, a comunicar todo lo que ha pasado. En definitiva, lo que pueden llegar a percibir uno que entra hoy es la historia de muchos años, que es lo que es la Universidad Popular, ¿no? Y creo que conserva esa historia. Repito también un poco en la línea de lo que antes hablábamos, a veces no conservamos la historia, la tenemos ahí pero no la conservamos, no la conservamos en nuestra piel, en nuestro comportamiento, ¿no? Si uno aprende a ser solidario, tiene que seguir siendo solidario siempre, en distintas perspectivas, ¿no? Pero bueno, si uno aprende a ser luchador, tiene que seguir luchando siempre, con pocas fuerzas y con muchas, en unas edades y en otras. Si es abierto, tiene que serlo siempre, aunque cambien las circunstancias, etcétera. Entonces, esta historia de la Universidad Popular, que creo que realmente ha sido popular y podía dar muchísimos datos de comparación con, pues, incluso con otras instituciones, con hermanas de universidades populares y demás, porque creo que la Universidad Popular de Palencia es un caso único. Como Universidad Popular, y hay 250. Y ya no digamos respecto a otro tipo de organizaciones, que también las hay magníficas, ¿no? Entonces, quien entra aquí coge ese halo, ¿no? Lo siente desde la secretaría abierta, no cerrada, desde la dirección, desde los compañeros, desde las formas de actuar, desde todo eso. Y después ya entramos en el aula y aprendemos. Pero antes, en medio y después, creo que se palpa ese sentido de lo plural, de la variedad compartido.
Tú fíjate que avalando un poco lo que dices, yo cuando entré por primera vez en este espacio, cuando salí, y habían sido 2 horas mi estancia aquí por primera vez, miré a los muros de este colegio y dije, aquí se puede poner perfectamente, entre dos signos de exclamación, espacio de libertad. Yo creo que esa distinción, que es eso al final, de que uno entra y le queda imbuido de todo este aroma que desprende la universidad, y luego cuando entran en aula, allí empieza quizá el espacio de la universidad.
Eso es lo importante, después también.
Efectivamente, o sea, pero el antes y el después en ese espacio está ahí, y posiblemente en esa defensa que hacías de en ese canto a la excelencia de la Universidad Popular, yo anoche cuando me planteaba la entrevista, y casi tenía hecho un cuestionario de preguntas, y al acordarme de eso del espacio de la universidad, dije, ¿por qué tienes que hacer un cuestionario de preguntas con el director de la Universidad Popular? Si tiene que ser una charla tan distendida como si estuvieses en una terraza de un bar de verano tomando una cerveza y os pusieres a reflexionar sobre, ya no el pasado, sino sobre el presente y el futuro de la Universidad Popular, que es otra de las bellas desconocidas de Valencia, que encabeza nuestra catedral, ¿no? Una universidad por la que pasan todos los años 2000 y pico alumnos. Eso, se pone en valor todo eso que has estado contando, vienen nuevas generaciones, se incorpora, se abren espacios para la juventud, esto es una amalgama de gente de distinta edad, también de etnias, con proyectos como el de la cárcel, con el mundo de la educación, la cultura, la música, el teatro, el cine, las nuevas tecnologías, la literatura, la poesía. Es tan atractivo el mensaje que bueno, que no sé, no sé.
Yo creo que lo del espacio de libertad está muy bien por lo que significa. Quiero decir, la libertad no se, tú lo sabes muy bien, no se concede, no se da. No la dirige nadie, el director de un centro. Dices que el director les da libertad. No, eso no conduce a nada, ¿no? La libertad se vive o no, ¿no? Cada cual tiene que poner los cauces y las mimbres para ello, ¿no? Pero lo hacemos entre todos, si no, no sería posible. En cuanto a lo desconocido, afortunadamente, pero claro, ya llevamos 26 años. Además, este año hemos estamos viviendo el 26, el de después de 25, ¿no? Que fue potente por varias razones, ¿no?
Con el premio Miguel Hernández.
Con el premio Miguel Hernández, claro. Pero sobre todo lo que significó eso, ¿no? Y lo que tú dices. La Universidad Popular de Palencia ya se conoce en muchísimos sitios, y es referente para toda España. Me parece que cuando digo esto me tiembla la voz, ¿no? Pero en este sentido de charlar,
no están reñidos el orgullo y la amistad.
Efectivamente, ¿no?
Perdón,
y la humildad. Efectivamente. Pero no lo digo así, sino que, bueno, yo creo que para el Ministerio, tengo aquí encima de la mesa el Segundo Congreso Nacional de Aprendizaje a lo largo de la vida. En ese congreso estamos invitados desde que nos conocieron, entre comillas, que no fue el año 1, pero sí que fue por estas otras razones, pues hace 2-3 años, ¿no? Que sabían de nosotros, pero no tenían documentos reales de nuestro trabajo. Han tenido el documento plasmado, real, de nuestro trabajo cuando se lo hemos dado. Madrid no va a conocer lo que hace un pueblo de Sevilla o el ayuntamiento de Alcázar de San Juan o el otro del otro, ¿no? Sino que los procesos nos conducen ahí. Y cuando han visto realmente lo que hacía la Universidad Popular, era cuando llegaba ese documento. Pero no se han conformado con ese documento, que a veces los documentos no son todo lo que, ni demuestran todo lo que se tiene, a veces otras veces parecen mucho más de lo que realmente hay cuando rascas. Entonces hemos entrado en una relación casi permanente, tanto para el Ministerio como para otras universidades populares, como para otras organizaciones, Castilla y León. Somos un referente importantísimo, no lo tengo que decir. Primero, por desgracia, porque somos pocos. Pero somos pocos los que hemos resistido, porque éramos muchos. Entonces, ya la propia resistencia ha quedado mucha gente en el camino. La propia resistencia marca nuestra idiosincrasia. Y por eso, y esa es lo de todos estos años, lo que se nos ha quedado ahí, ¿no? La lucha permanente, la resistencia. Que nos ha llevado, pues, que a mucha gente en este paso del tiempo nos ame y otra gente nos aguante, nos tolere y por esas razones nos mantengan, ¿no? Lo cual nos sirve para seguir extendiendo la red. Pero sabemos bien quiénes son unos y quiénes son otros, pero en todo caso, las dos razones nos sirven para seguir alargando nuestra red o sirviendo de referente. yo he tenido el mes pasado,
si es el mismo,
tres sitios de España que nos llaman a nosotros. Aparte que la FEUD, la Federación Española de Universidades Populares, siempre dice llamar a Palencia. O sea, primera cuestión. FEUD dice llamar a Palencia. Alguien llama. Quiero montar o quiero conocer el proyecto Universidad Popular por si es interesante para mi pueblo o tal, ¿no? Y llaman a la FEUD, y la FEUD la primera que dice, llamar a Palencia. Primero, porque, bueno, estamos en la ejecutiva, lo conocemos y demás. Pero, segundo, porque ya es el modelo a seguir. Los otros están caducos. El modelo nuestro, que es diferente a las otras 250 universidades populares que han surgido, que han salido a raíz de los ayuntamientos, si un ayuntamiento lo crea, una concejalía, no sé qué, no sé cuándo. Y el nuestro es un proyecto nacido de personas en concretas, de grupo social, de la dinámica de estos años, se ha ido fortaleciendo y tal, y por eso es un tejido ya mucho más diferente. Entonces, segundo, esta forma de ser de universidad popular. Y ya nos llaman para decir cómo se hace una universidad popular como la nuestra. El lunes, el día después de las elecciones, me llamaron de Murcia. Yo me quedé alucinado porque, claro, el día después de las elecciones municipales, el día 23, me llaman de Murcia, de un pueblo de a 15 kilómetros de Murcia, para cómo se monta y tal. Yo digo, mira, hoy casi descansa, ¿no?, que es lunes, tendrás que hablar con todos los que han salido ayer, que todavía no están, etcétera, ¿no? Pero han estado de Salamanca y han llamado otro de Cádiz, ¿no? Fíjate. Y digo todo esto porque somos referentes, fíjate. O sea, ya no somos desconocidos. Llaman a la Universidad Popular de Palencia por cómo funciona y porque quieren hacer algo semejante a la Universidad Popular de Palencia.
Claro, eso lo que estás hablando es de la onda expansiva de este proyecto cultural que ha roto fronteras provinciales, incluso regionales, como hablabas antes. Y oyéndote hablar, yo voy a poner una comparación con el vino. Una barrica, que sería el continente, le aporta características al vino. Pero luego ese vino, cada añada, esos 26 años de historia, si no es buena, por mucho que la barrica aporte,
se pica, ¿no?
Se pica o no llega a llevar al paladar ni al olfato esas sensaciones que desprende la Universidad Popular de Palencia. Estamos en fin de curso. Lógicamente, proyectos que están ahí, están vivos, y otros proyectos que tendréis en mente. Pero claro, cualquier proyecto sin un buen patrocinador es difícil que llegue a su fin. Y miento esto del patrocinio porque vivimos tiempos difíciles. Los tiempos nunca son fáciles, pero hay épocas en las que son más. Y la financiación, que es fundamental para sostener un proyecto como este, pues si las entidades, la obra social de las entidades financieras o las propias instituciones políticas, entiéndase ayuntamiento, diputación y junta, ven o restringen su aportación a proyectos culturales, pues lógicamente los proyectos no son tan ambiciosos como a lo mejor pudieran ser contando con una financiación adecuada. Pero claro, yo creo que ellos también se tendrán que replantear que los 2000 y pico alumnos que pasan por aquí sienten la UP como algo propio. O sea, una vez que has entrado aquí, que has hecho algo aquí, ya cuando hablas de la UP, hablas de la UP como algo que lo llevas en esa epidermis que tú decías que tiene ahí las cosas y que deja impregnado esa sensación. Cuando un director de un centro como este se sienta con el equipo directivo a planificar un curso, en este caso el 2011-2012, con todo un panorama como el que hay ahora mismo a nivel socioeconómico y sociopolítico, ¿qué se le pasa por la cabeza?
Bueno, en primer lugar, antes de ayer, me parece que leía a Lola Herrera, la actriz vallisoletana, un ejemplo de buena actriz y de luchadora y de trabajar magníficamente, ¿no? Que decía que el teatro, como siempre ha estado en crisis, va a resistir mejor la crisis, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, que nosotros casi cada año siempre hemos estado mejor, o sea, es increíble. En la cuerda floja, pero yo creo que nos sentíamos más seguros, porque el paso del tiempo, aunque estés en la cuerda floja, ¿no?, como un equilibrista...
Si hay buen rescoldo, siempre se reaviva el fuego, ¿no?
Claro, dices, ya lo aguanto, ¿no? Bien, yo creo que hemos tejido una red muy interesante, que también se va a ver dañada por esta situación, ¿no? La red tenía muchas ataduras, ¿no?, muchos contactos. Quizás es una de las claves por las que comentábamos antes la especificidad de la Universidad Popular de Palencia. Yo creo que es la única universidad popular que tiene una relación oficial, diríamos, no solo tres subvenciones para acá, para allá, que eso no lo califico a eso de relación oficial, sino convenios firmados a largo plazo y tal. La única que lo tiene con el ayuntamiento de su localidad, que es el caso de Palencia, con la Diputación Provincial y con la Junta de Castilla y León, en nuestro caso, con las tres instituciones. Además, extendimos los brazos hacia otro tipo de ayudas, ¿no?, que ahí estaban, y ahí sí que cuesta más trabajo. Nosotros llevamos ya 20 años. Empezamos en el primer LID, en el primer programa europeo, en el primero, en la montaña palentina, con ADEMPA, en 1992, cuando nadie creía que el desarrollo rural fuera a venir potenciado de alguna manera por esos programas europeos. A los cuatro años ya todo el mundo quería, y de hecho consiguieron las instituciones entrar en una organización de proyectos europeos a las que no podían entrar las administraciones públicas. Pero empezaron a entrar, buscaron las razones, entre otras porque había financiación, y entre otras para dirigirlo y no encontrarse un ayuntamiento, que ahí una organización estaba trayendo dinero de Europa y no eran ellos los protagonistas, ¿no? Yo creo. Pero bueno, o sea, 20 años trabajando en programas europeos, que ahora tienen, ya no tanto por la crisis, ¿no?, sino por la situación, por, a lo contrario, por la no crisis, por el crecimiento.
Hemos alcanzado un nivel
de España, claro.
Esas ayudas ya.
En ese caso, por lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, también teníamos ahí unas ayudas con Caja España. La obra social ahora mismo está en coma, ¿no? Y ahí puede haber un problema. Con organizaciones que trabajabas con ayuntamientos que tenían pequeñas ayudas y tal, pues ahí están, cada vez es más difícil porque realmente no lo tienen. Entonces no cabe duda que las dificultades son objetivas.
Volvemos a lo de la imaginación al poder.
Claro. Y ahí es donde entra pues nuestra capacidad para seguir, porque ya lo hemos tenido. Hemos estado alguna vez seis meses sin cobrar. Y nos pilló en medio de lo que tú decías antes, en medio de una programación. Y un 50% seguir o no seguir. Con ese drama encima, lo normal era no seguir para no aumentar el problema. Pero el no seguir era terminar. Y arriesgábamos con aumentar el problema, pero apostando con que se solucionara el problema. Y dijimos, tenemos que programar y seguir. Porque si no estamos, ya nadie se va a acordar de nosotros. Si estamos, podemos seguir presionando.
Bueno.
Y la suerte o la vida nos dio la razón. Ahora nos vamos a sentar, por terminar lo que acabas de decir, en breve. Tenemos que ser objetivos y ver cuáles son las situaciones. Pero tenemos que apostar, porque realmente creemos que nuestra fuerza, esa de todos, porque fíjate si solo fuera yo, por poner un caso, como director, o mi equipo, ya cinco o seis, no sería suficiente, Tomás. La fuerza, no el número, tampoco, porque tampoco es el número solo, sino la fuerza que creemos que puede haber, porque el número no es suficiente. Aquí hay 2.500 personas y hay otros 3.000 que atendemos fuera, pero en los centros municipales, con nuestro profesorado. Como aquello del Evangelio, yo me conformo con que no me importa que no sean los 5.000, ni 4.000, ni 3.000, ni 2.000, pero Tomás, si vamos 1.000, empujamos, y yo sé que eso lo sabría, ¿no? Es decir, la fuerza, el número, nos tienen que hacer que aunque estén las cosas difíciles, el proyecto no se caiga. No podemos permitir que se caiga.
Claro, evidentemente, es que lo que estás diciendo ahora mismo, pues es que independientemente de esa fuerza, de ese apoyo numérico de gente que pasa por aquí o de potenciales alumnos, está avalado por unas ideas, por un programa convincente, porque ojeando este programa del curso que vamos a terminar, es un programa que convence, convincente, con muchísimas alternativas, con abrir la cultura a distintos campos para que todo el mundo tenga donde elegir y no vea acotado sus deseos de aprender. Pero todo eso del número de personas, del proyecto convincente, del esfuerzo, de que quizá tengas que añadir tú y tu equipo algún caballo plateado más a esos ya incipientes caballos plateados por la situación por la que se atraviesa, pasaría también porque quizá eso en la idiosincrasia nuestra hubiese una implicación mayor de la sociedad palentina, que este edificio cuyo contenido es extraordinario, ese continente del que hablábamos el otro día con nuestro anterior invitado, el futuro presidente de la Diputación, se ve de alguna manera también evolucionado con los tiempos, con unas instalaciones acordes con la demanda actual, con un salón de actos donde esto sea un foco, donde es, el hervir de esa cultura, la cadera rompa aquí, no tengamos que salir por ahí a romperla solamente para llamar atención, para decir, bueno, es que la Universidad Popular está ahí. Ahí están las raíces de donde sale todo este proyecto tan ambicioso y tan atractivo. Yo creo que debería ir parejo todo esto. Sí.
Evidentemente. Lo que pasa es que parece que muchas veces hay que hacer eso de te empujo para de quito de la silla para ponerme yo. Nosotros nunca lo hemos hecho, además. Y pensamos que es mejor compartir las sillas. En esa estamos ahora mismo. Aquí estamos en dos sillas, o en una silla, dos sillas y mal sentados, o en una silla, dos sentados, ¿no? En las infraestructuras mismas, en un colegio estamos compartiéndolo dos, ¿no? Pero claro, yo no quiero echar a nadie de esta silla, al contrario, me conformo con estar en esta silla. Es alguien de responsabilidad mayor quien tiene que ver que estos dos proyectos necesitan dos sillas.
Ahí va, ¿no? Yo, la implicación de la sociedad.
Claro. Y bueno, pues ahí hay temores, porque personalmente todo el mundo te lo reconoce, por lo que tú dices, pero, o sea, solo hay que entrar aquí. Pero, ¿dónde, cómo, cuándo? Y bueno, a veces se tienen sensibilidades políticas distintas, ahora las va a haber iguales, sería más fácil, para bien o para mal, tomar decisiones, porque aquí donde estamos la infraestructura es municipal y la responsabilidad educativa es autonómica, no la de la comunidad. Y claro que sí, porque pero todo solo te lo dicen puntualmente. Viene el curso y quedan 900 personas en la calle porque ha habido sorteos y no pueden entrar. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Y a mí eso pues también me hace rebelarme. Porque digo, pero ¿cómo podemos perder esta fuerza? Porque estamos hablando de una fuerza, claro, educativa, cultural,
y perdona,
creativa.
Muchas veces, si no aprovechas el momento, la oportunidad, a lo mejor ya no vuelven a llamar a la puerta de la Universidad Popular.
Claro, eso por supuesto. Y luego una visita, pero hombre, joder, ¿cómo lo aprovecháis esto? Hay proyectos, ayer mismo, la semana pasada, nos vinieron a presentar un proyecto que ya le hemos tanteado un poquito. Muy interesante y creemos que va a salir adelante. Y lo digo no porque estuviera yo solo, sino que estuvo parte de nuestro equipo directivo, ¿no?, hablando con ellos sobre el órgano ibérico, ¿no? Un proyecto muy interesante, además de colaboración. Y que no es un proyecto manipulado o sostenido por una persona, sino la gente de la Fundación Tadeo, de Torquemada, profesores de aquí del conservatorio, responsables históricos del museo, etcétera. Un proyecto muy interesante. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Dónde lo metemos?
Y ambicioso.
¿Dónde lo hacemos?
Claro.
¿Dónde lo hacemos? No tenemos ni un aula. Dice, sí, el domingo a la hora de misa. Los domingos aquí cerramos, casi es el único día. Entonces, solo un ejemplo de ello, ¿no? O sea, no tenemos un espacio ya donde hacerlo. Ni te cuento lo que tú me acabas de contar, ¿no? Es decir, un salón de actos mínimo donde Nosotros tenemos músicos, tenemos actores, actividades audiovisuales, tal, siempre fuera, con lo que eso significa. O sea, se multiplicaría aún más, sencillamente con lo que tenemos, la experimentación de todo lo que hacemos. Ahí estamos, Tomás, y ahí estamos, y estaremos entre todos, y ni quiero callarme ni quiero dar voces, porque, pero tenemos que estar ahí.
No se trata de dar voces, porque además no por levantar más, sí, podemos ser más convincente. Pero yo sí creo, lo poco que os conozco, al equipo que gestionáis esto, que tenéis algo que os define a todos, que sois luchadores natos, y yo creo que es un bagaje suficiente para continuar esa lucha. Continuar la lucha en un campo, por ejemplo, que dentro de los actos que hay con motivo de fin de curso.
Esa es la fuerza que yo antes te hablaba, porque además no solo ya somos nosotros. Vamos a ver, no es una lucha lo que tú estás haciendo ahora mismo en la radio, que tú viniste a clase de no sé qué, y ahora estás haciendo otra cosa muy distinta.
Claro.
Desde tus capacidades, de tu implicación, desde tu tiempo.
Esos son los
dedicado.
Afectos, entre comillas, de los que te hablaba,
sí, pero,
que surgen, que brotan espontáneamente.
Pero brotan. Porque se ha preparado la tierra, ¿no?
Efectivamente. Claro, la tierra, si no se la cultiva, por muy buena que sea.
Y así salen personas como tú o como otros.
50.000.
Esos son los que nos dan fuerza. No el número, esos son los que nos dan fuerza.
Pues hablaba que dentro de esos actos, y siguiendo un poco la línea esta de la lucha, esta aprendiz de emisora en la que estamos ahora hablando tú y yo, tan amigable, amistoso, con una inquietud común. Y en ese espacio reducido va a hacer algo tan sugerente como 10 horas de radio por las utopías. Y me viene a mí esa famosa frase de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo de la utopía, de que es eso, que dar dos pasos para retroceder uno, y eso qué significa, pues seguir caminando, ¿no? Y claro, si son 26 años de camino, y el camino ha sido pedregoso en algunas ocasiones, al principio incluso sin asfaltar y duro, luego se ha ido allanando, ahora más que ser, ahora sinuoso, digamos, ¿eh? Quizás sea el territorio llano y sinuoso para poder. Esas utopías que huyen en la mente, que se intuyen en la demanda de ese alumnado que viene, que uno se queda y el otro un sorteo los tiene casi que decir, mira, esto es lo que tenemos y aquí no cabemos más, ¿no? Además en sillas de niños de primaria, que es lo que huele el colegio, que se enreda el colegio. Nunca uno se rinde. Cuando llegas aquí a tu casa después de 12 o 14 horas que se crea una universidad popular y te tumbas en el sillón de tu casa, a lo mejor coges el mando a distancia o tienes que preparar un taller literario para el día siguiente, no sé, tienes la toalla colgada al hombro como el manager de Bosador y algunas veces dices, bueno, es que no puedo más, o hasta aquí, o qué empuja para que todos los días esté ahí, que uno venga y que haya gente que surja, pero bueno, yo me apunto a ese proyecto de manera altruista y no quiero nada más que otra cosa que ayudar y colaborar en esto que me parece tan bonito y tal.
Sí, bueno, yo creo que sí que nos cansamos. Lo que pasa es que cuando esto solo es uno, pues no puede con ello. Pero volvemos a lo mismo, somos varios, tenemos nuestros tiempos personales, individuales, bajos, pero no se nota tanto porque cuando uno baja, otro sube. Nosotros aquí hemos tenido personas con problemas de salud puntual, de estrés, de situaciones personales, acaso, de pareja y tal, que no es un día, que es una temporada, ¿no?
Sí, que la vida personal afecta la vida.
Y entonces, si ha sido capaz de comunicarlo y nosotros de detectarlo, nos hemos complementado muy bien, ¿no? Eso no se puede eternizar, evidentemente. Pero sí complementar. Unos días estamos más implicados unos y otros, unas temporadas más unos y otros. Lo que no podemos es fichar de tal a tal hora y lo haces, y si no lo haces fuera, y si no lo haces dentro. Creo que esto enriquece al proyecto, ¿no? Nos da vidilla, ¿no? A todos, nos alimenta. Y como lo palpamos, yo creo, fíjate todo esto que se dice tantas veces, ¿no? Que uno si ejerce su profesión es feliz y tal. Yo creo que generalmente somos felices aquí, los que trabajamos, y eso creo que cualquier persona lo ve, ¿no? Cuando es feliz tú no miras el reloj, ¿no? Lo miran los demás, pero si son las 10 de la noche, pero si no me he enterado, ¿no? O sea, que no lo digo por palabrería, creo que realmente es así, ¿no? Es decir, está... Es verdad que a veces lo pagan otros, ¿no? Lo pagan las nuestras familias.
Eso es lo que te iba a decir.
Nuestras familias y...
Por tu huerto, donde el fin de semana quedas el asadón con más fuerza.
Sí, que, sí. Y bueno, pues hay que buscarse esas salidas, ¿no? Para mí, yo creo que complementariado muy bien esto, si no, no hubiera resistido. Hay otros compañeros y compañeras que yo me maravillo mucho más que de mí... lo duros que han sido, ¿no? Porque yo me he buscado, sí, mi pueblo, ahora que lo mencionas, o mi huerto,
pues
para mí ha sido media vida, sinceramente. Y ahora no tanto, pero ha habido momentos terribles, que si no hubiera sido eso, el irte y que al primero que ves le dices, ¡buah, tengo un problema! Pero al segundo ya te dice, no, pues hijo, se me fastidió el tractor y no sé qué, o la cosecha o la piedra, y ya. Toda la gente te va a hablar de eso, ¿no? Y vas a tener que tú escuchar más a ellos que ellos a ti. Y cuando te das cuenta que vienes el día después o a las 30 horas de haberte marchado, el sábado, venir el domingo, ya dices, bueno, allí también vive la gente. Yo sí, he tenido momentos horrorosos de aquí, esto se cierra y tal. Siempre pienso, cuando tengo un problema siempre pongo, ¿y si sucediera? O sea, lo peor que me puede suceder. Y si me sucediera, me moriría, me asfixiaría o podría seguir adelante. Dices, a ver si hay otras cosas. Cuando las ves, yo creo que tu problema es menor. Claro. Porque dices, fíjate, me he puesto en lo peor y creo que lo puedo superar. Si encima eso peor no llega, mucho mejor, ¿no? Y ese decir, mira, pero si al final me puedo venir a vivir aquí, que no necesito, que podemos vivir de muchas otras formas, ¿no? Con mi casa en el pueblo y pongo una granja de conejos o de gallinas, ¿no?
Estarás conmigo,
si no me voy a morir.
Estarás conmigo que ejercéis una profesión, si se puede llamar profesión, que yo creo que no, que es un modo de vida, ¿eh? Esto lo dicen mucho los toreros, que ser torero no es una profesión, es un modo de vida. Yo creo, por ejemplo, en los médicos y en los educadores también, si no hubiese ese componente vocacional, quizá la resistencia se vería más.
Era lo que te quería decir. Y luego, este contacto tan tremendo con la gente, que te come mucho, te da mucho, es lo que estamos diciendo. Es que la gente te aporta mucho, y aquí estás con gente joven, con gente mayor, con mujeres, con gente con problemas,
no defraudar, no crear falsas expectativas.
O sea, la gente que vive en su burbuja, buena o mala, yo creo que no percibe bien la vida. No, o sea, no digamos los que están arriba en los palacios, que dicen, bueno,
eso es un problema de la sociedad actual.
Pero a veces el que está ahí en la cueva también se muere en la cueva, ¿no?
Evidentemente.
Entonces, el de la cueva tiene que salir y el de los palacios tiene que bajar. Y todos tenemos que salir a ver qué es posible la vida.
Tú fíjate que casualidad, cómo al final los caminos van a llevar siempre al mismo punto. Cuando yo me matriculé en el taller literario que tú coordinas, el primer día de clase nos hiciste una pregunta. Que aquí íbamos cada uno a ese taller. Y casi todos, después de un breve tiempo de reflexión, casi todos escribimos las mismas palabras. Alguno aportó quizá, en cuestión de semántica, algún calificativo más y con más. Pero yo saqué la conclusión, y creo que fue en general, de compartir, aprender, descubrir y participar. Y yo en el transcurso de estos, estoy en otros cursos de hace años, ¿no? Pero en el transcurso de estos meses de ese taller literario, lo de compartir ha quedado clarísimo, lo de aprender, por supuesto, lo de descubrir también, porque eso de bajarse, salir de la burbuja, ves gente que nunca te imaginabas que podía tener esas capacidades ahí ocultas, y lo de participar. Hay un mundo que es dentro de las aulas y otro mundo cuando sean las actividades fuera. El mundo de las excursiones, cómo la gente se abre, cómo hay esa solidaridad, cómo hay ese compromiso, cómo, no sé, esas sensaciones que te parecían imposibles, pero que ese quizá bajar de los palacios y salir de la burbuja y pisar todos la misma calle, pues conlleva que efectivamente se te hagan atractivos esos proyectos, sean creíbles las cosas que se hacen aquí, descubras las entretelas de la gente, lo que piensa, lo que siente, esos problemas que a lo mejor minimizan los tuyos.
Sí,
no sé, es un cúmulo de sensaciones.
Sí, sí.
Me extraña que luego independientemente de que te vayas a casa con la sensación de que tienes mañana un problema que tienes que solucionar, te vayas con la satisfacción de que hay un pozo, volvemos al pozo, que es imparable ya el camino abierto, ¿no?
Sin duda, sí, sí. Yo creo que lo has explicado muy bien, solo tengo que subrayarlo y es así, es lo que más nos hace tirar. Y sin duda, por eso digo que no es palabrería, es que esa sensación es la que destruye que yo pueda hablar a título personal, solo de un proyecto, o ser el director, o ser... dirigir un poco esto, pero en el que estamos, es que todos, cuando, pero de verdad, porque si no...
Cuando caminas por los pasillos de la UP, no eres el director de la UP, eres Cándido.
Sí, sin
olvidar que eres el director de la UP, pero para eso voy a la cercanía, pasa contigo, pasa con tu equipo, pasa con todos los profesores, ¿no? Esa proximidad que hay
al alumnado. A veces nos pasa casi lo contrario, sobre todo cuando entran profes nuevos, que les abrimos tanto las puertas que dices, sí, pero estoy perdido, ¿no? Y dices, anda, es verdad. ¿Te acuerdas lo primero que hablábamos hoy en la tertulia, ¿no? De abrir las puertas, pero que no es suficiente. Pero a veces por lo contrario, ¿no?
Porque dices, en un laberinto.
Dices, claro. Y dices, ay, perdona, es que te he abierto las puertas. Con tanto. Y dices, me he sentido tan bien, pero a la vez tan mal de decir, oye, que alguien me dirija esto, ¿no? Pero bueno, los problemas sí que vengan por ahí, no al revés, ¿no? De compartir de verdad.
Tú fíjate hasta el punto ese de compartir y de los afectos, que recientemente dos alumnas del taller literario han llegado ambas a la final de un premio de concursos literarios aquí de Valladolid, y una de ellas ha optado con el primer premio, en Ayuso, y Pilar Calvo a la sexta. Bueno, pues yo no sé las nuevas tecnologías, el correo electrónico, pero la sensación que se respiró en clase cuando se supo la noticia de que habían sido una ganadora y otra finalista, es como si hubiese sido ganadora toda la clase.
Uno mismo, sí.
Como si alguien que tienes ahí codo con codo te transmite las sensaciones, incluso ya se pensó en la posibilidad de fletar un autobús, ir a ver esa entrega de premios y estar allí, porque se siente algo propio. Yo de verdad esa sensación nunca la había tenido en otros foros de aprendizaje a los que he acudido.
Sí. Sí, yo creo, efectivamente, yo creo que... Mira, en eso sí que me voy a atribuir alguna responsabilidad, ¿no? A lo largo de todos estos años, porque el taller literario ha sido uno que ha durado los 26 años conmigo. Y bueno, pues hemos tenido de todo y venía gente que...
Ya oye, no
yo
digo,
quiero aprender esto.
Ya no te digo, sientas en el de Concha, que es un ciclón ahí.
Sí, efectivamente, igual.
¿No?
Y... yo me decían, oye, ¿cómo puedo hacer para hacer un libro? No sé qué. Digo, mira, siempre digo lo mismo. Si yo supiera cómo se hace un libro, lo haría yo y triunfaría yo y tal. Aquí venís a otro clima. Y el otro día cuando podía verse, ¿no? El correo que las envié a ambas, ¿no? Digo, bueno, pues me alegro muchísimo, no por lo que os he aportado, sino por lo que haya servido para que vosotros hayáis encontrado el camino.
Ahí entramos en el verbo descubrir también.
¿No? Efectivamente. Y porque creo que ese es el asunto. Y cuando ves que encima hay resultados, hay frutos, pues dices, ahí está. Ana es Ana y escribe muy bien. Y es ella como autora. ¿Qué la voy a decir yo a ella para que ella sea autora de lo que es? No, es lo que es. ¿Yo qué la puedo decir? Sí. Corriges algunas cositas, la llevas por un tipo de lectura diferente, criticamos o jugamos por una línea que no es otra, es decir, elegimos ciertas cosas, pero ese es el camino que yo para que lo ande ella.
Pero tú fíjate cómo con esa conducta o esa forma de hacer o de actuar, la gente cuando cruza el umbral de esa puerta de abajo, los prejuicios los deja fuera, se desinhibe totalmente. Entonces, en vez de esa resistencia natural que nos tenemos a estar callados, a ver qué pasa, cómo se desenvuelve la cosa, automáticamente no, como si se desnudara, sentido metafórico, y bueno, y es una delicia.
Ese ha sido, fíjate, es que esta cuestión, ¿no?, es casi una de las razones de los elementos fundamentales de la UPP. Ayer, por otra cuestión, en la SER hicieron un programa específico de educación de adultos y me entrevistaron a mí. Y hablábamos de todo esto y de los retos y de la gente que iba, cómo había empezado. Pero mira, esta imagen que tú acabas de decir, que cuando entra como que se desnuda y que se olvida de sus prejuicios, ha sido una cuestión fundamental en los 26 años. Cuando empezó a venir la gente hace 26 años aquí, a la primera clase venían con un estuche, con una carpeta, porque ya no era casi, pero la cuestión era, ¿y vamos a tener que seguir viniendo o hay que venir con el cabás?
Sí.
¿No? Y cuando a la gente, para hacer los deberes y tal, o sea, todavía venían vestidos, ¿no? En esa imagen que tú has puesto, todavía vestidos. Pero ese desnudarse, ¿no? Ha sido tan fácil que desde entonces a hoy, tan fácil por lo que había adentro, por el ambiente que había, ¿no? Que ha sido el gran avance de ellos, ¿no? Nos olvidamos de las carteras, de la cuadrícula, de tal, porque aquí venimos a aprender, a la fiesta de aprender, no al sufrimiento de aprender y de compartir, porque claro, aprender, eso que tú dices, ¿no? Supongo que el miedo es decir, ¿cómo me descubro? Ese es el desnudarse, me descubro ante el de al lado que yo soy un ignorante en esto. Pero hemos dicho, tú eres un ignorante en eso, pero eres un sabio en otra cosa. Igual que yo soy un ignorante en determinadas cosas
y en otras.
Entonces nadie tiene, ayer lo hablábamos en clase a raíz de este comentario, ¿no? Con la gente, es ese valor, ¿no? Cuando hemos aprendido que todos tenemos que aprender, es que esa es la educación de personas adultas y esa es la educación a lo largo de la vida. Hemos tenido que romper, hablaban las mujeres, es que nos decían los maridos, ¿tú a qué vas a ir a aprender? Pero ya no es que, no, ¿a qué vas a ir a aprender? Ya sabes bastante. En realidad se lo estaba diciendo a sí mismo, yo ya sé bastante y yo no voy a ir. Y de hecho muchos hombres no han venido porque creían que sabían bastante. Hoy ya cualquiera de los que vienen a la Universidad Popular saben que todo el mundo puede y debe aprender a lo largo de su vida. En miles de campos y en cualquier edad. Y ese placer es el placer de la educación, que es el que nos mantiene aquí.
Y es el que lleva al camino de la libertad, volviendo a la
evidentemente. Porque lo otro empieza la reflexión desde tu casa, claro. Desde el no conocer, el de ya he llegado a la meta. No, señor, nadie llega. Llegas a algunas metas, porque si no, y el valor ese de las utopías que decíamos antes, es ver que se cumplen algunas, porque si no, sería una locura.
Por eso, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida deja de ser una utopía para convertirse en una realidad.
Efectivamente.
Tú fíjate hasta el punto ese de las definiciones y de la gente. Yo miro una gran sorpresa. A mí me gusta mucho observar y observo aquí cómo viene la gente con su maletín de pinturas, la clase de pintura, está un poco la puerta entreabierta, te quedas observando y ves ahí la concentración en nadie que pretende ser un Velázquez, un Picasso. Pasas por el aula de informática y ves cómo la gente dice, no tengo ni idea, quiero primero saber qué es un teclado y un ratón. Y luego la gente te dice, oye, toma nota de mi email y mándame. Y empiezan a usarse PowerPoint de esos donde van mensajes subliminales con fotografías bellísimas y empiezan a descubrir un mundo que desconocían hasta entonces y adquirir un lenguaje y un enriquecimiento y mantener una conversación y volvemos a desnudarse. Me encanta, no sé por qué me estudió esta palabra en ese aspecto. Y todo ese recorrido cotidiano de gente que va y viene, hasta el punto de que yo ayer hablaba con un grupo de alumnos que me decían, da pena que se termine el curso.
Sí, sí, sí. Sí, sí, llegan estos momentos de mayo y tal, y es verdad que te lo comenta mucha gente, ¿no? Y además lo comentan, todos sabemos cuándo engañamos y cuándo no, es decir, que no te vienen a decir, ¡ay, que se acaba el curso! No, lo comentan entre ellos, lo dices, no, te lo dicen, es decir, que se acaba esto, donde venimos a gozar, ¿no? Donde venimos a este placer cotidiano del aprendizaje, del compartir, de que te vuelves a ver, oye, ¿te das cuenta lo que pasó? ¿Te acuerdas lo que hablábamos y ya ha sucedido? Oye, no, ese refrescarse continuamente de ideas, de aprender. Eso dice, ahora van a pasar 2 meses que son estupendos de vacaciones, pero vamos a perder eso, ¿no? No,
pero tú fíjate hasta qué punto eso enseña la ansiedad de respuesta, porque hablando con ese profesor, bueno, si van a ser 2 meses, 3 meses. No, es que tenemos los correos electrónicos, tenemos los teléfonos, ¿por qué nos vamos a dejar de ver? ¿Por qué no un día nos vamos con un libro bajo el brazo y nos intercambiamos que un proyecto de ir a la poesía o relatos en algún sitio? O de verse simplemente tomando una cerveza, no y comentar y que...
Sí, bueno, de hecho hay gente que, claro, o sea, claro, efectivamente lo hace y tal, ¿no? Sí que se cambian ritmos de vida y ubicaciones de vida, ¿no? Porque uno se va 15 días aquí, en julio... vuelve, pero ya no está el otro, en agosto, en no sé qué. Pero no obstante, hay gente que se mantiene ahí en...
Y vuelven y no solamente te cuentan lo que ha pasado en la playa, lo que ha visto en la playa, sino las percepciones de la gente, de las formas de vida, de cómo es el entorno donde han estado. O sea, que esas cosas del aprendizaje, de despertar nuevas inquietudes, de ofrecer ante los ojos otro mundo, eso nace desde aquí. O sea, aquí yo creo que la gente llega en un principio con los ojos abiertos y las orejas limpias, los oídos limpios para escuchar. Pero que transcurrido un tiempo, a la expresión oral y a la expresión de los gestos corporales y al integrarse en otra dinámica, yo creo a la gente que también es un espacio de alegría.
Sí, 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 sin duda. Pero yo creo que porque, siempre lo digo también, aprendizaje es, el aprender es uno de los mayores placeres, ¿no? Luego uno aprende en el camino de la cocina, en el camino de la profesión, de su profesión, de albañil, cuando aprende de poner ladrillos a alicatar, en sus relaciones afectivas. Todos tenemos que aprender. Y ese es el auténtico placer, porque viene la rutina cuando uno ya no aprende.
Claro, y eso
cuando
lo que
uno ya repite.
La carrera de obstáculos tenga menos obstáculos,
¿no? En cualquiera de los campos, ¿no? Entonces, el aprender me parece que es un... Y por eso es un privilegio para nosotros estar ahí en este mundillo. ¿Recuerdas lo que decíamos antes? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué aguantamos? Porque es un privilegio. Todos conocemos profesores para los que es un martirio ir a clase. Me voy a clase, tengo que aguantar a no sé quién, a los niños, a este que no me hace caso. Claro, la enseñanza aquí también es muy agradecida, ¿no? Yo he sido profesor de instituto, de secundaria. Cuando estuve, además tenía los primeros de BUP y tal, ¿no? Primero, segundo de BUP, COU, yo prefería los de COU, que era más duro, pero había mejor ambiente y tal, que a los de primero que daban más guerra que yo que sé, ahora sé que lo hacen los de la ESO, exámenes, tal, cual. Y aquí vienes a disfrutar aprendiendo, tienes que trabajar. Yo quería, no sé si estamos terminando, sí que quiero...
Es igual, porque cuando la conversación es interesante hoy...
Subrayar una cosita para la gente que nos está escuchando, estamos hablando... Creo que estamos hablando de las dos cosas, pero es necesario subrayar. De las dos cosas, digo, del aprendizaje, porque estamos hablando constantemente de aprendizaje. Aprendizaje educativo, cultural, formativo. Y estamos hablando del placer del aprendizaje. Pero no solo de los placeres, de la convivencia, de la participación y demás. Sino que hay que mezclarlo. Yo creo que la educación de adultos, nosotros... hemos sido capaces de elaborar currículums educativos muy competentes, ¿no? Lo digo porque lo damos por supuesto y está bien, pero hay que decirlo también, ¿no? Yo, en lo que yo pienso, porque dentro de 15 días va a haber las evaluaciones de nuestro trabajo, no de poner notas, de ponernos notas, pero sí de nuestro trabajo, ¿no? Y nosotros lo vemos y la autocrítica y la crítica de los alumnos cada vez se hace de una manera y cada grupo a veces se hace también de otra manera, etcétera, y ahí tenéis que hablar vosotros. Pero yo creo que una razón fundamental de la asistencia de la gente, la primera es que aquí vienen y se aprende y que hay una buena enseñanza. Casi al momento ven todo lo que hemos estado diciendo, que además de la enseñanza, tienen compañeros, tienen un espacio de libertad, tienen un espacio donde no se avergüenzan, tienen un espacio donde salir y compartir, tienen muchas más actividades que esa. Pero la primera, si dijéramos que era la enseñanza, el aprendizaje en educación de adultos, creo que también es muy serio. Y era una de las razones también, de las que hablábamos antes del Ministerio, por las cuales se ha visto que el programa era real y estaba recogido en los papeles, pero también plasmado en la realidad. Y no sé si lo podéis decir vosotros, o tú ahora como alumno, ¿no? Y la experiencia que tienes de la profesora de arte. Yo creo que no van solo por pasarlo bien, ¿no? Diríamos. Lo doy por supuesto, pero además lo subrayo, repito. Quieren ir a ver Zamora porque han estado aquí trabajando los monumentos de Zamora. Y lo han trabajado. Y en clase han estado atentos. Y además, lo otro. Y en las demás cosas creo que igual. creo que igual, en pintura o en fotografía, en lo otro. Si no, no se sostendría, seguramente, pienso yo. Casi te hago la pregunta a ti al revés, ¿qué sensación tienes como alumno? Si la gente dice, sí, pero no, bueno, lo pasamos muy bien, pero bueno, no aprendemos, pero... ¿O no es así?
Yo es que creo, y te dije al principio, que pretendía que fuera una conversación con una reflexión en voz alta mutua, ¿no? No una entrevista de un entrevistador o un entrevistado para que se pusiera en donde... poner en voz alta las sensaciones. Yo creo que podemos resumirlo para concluir este espacio en aprender disfrutando.
Sin duda.
Yo hay alguna cosa que está claro. Mira, ese aprendizaje a lo largo de la vida, hay mucha gente, mirad, y el entorno próximo que viene aquí, que utilizando un aspecto popular tenemos todo el pescado vendido. Y aquí lo único que venimos es a disfrutar, a hacer nuestros ratos. Ahora que mandamos nosotros sobre el tiempo, a que ese tiempo no sea el derecho de que nos sobre la espalda paseando por la ciudad o por nuestro patrimonio natural, que es muy bonito, sino eso, y descubrir todo eso, y descubrir que la gente, lo que decías antes, cuando tú vas a tu pueblo, tiene otros problemas, que para ellos son los mayores problemas, y tú tienes los tuyos, y al final llegas aquí y hay un compromiso, y hay un ambiente, y hay un espíritu, y todos son causados dentro del mundo de la cultura, que creo que es fundamental para el desarrollo de cualquier pueblo, para alcanzar esa libertad que nuestra generación tanto añoró.
Claro, y ese aprender disfrutando, fíjate lo que significa para nuestra generación, que lo poco que aprendieron, lo aprendieron mortificándose, no disfrutando.
Con sangre entra, que se
con sangre entra, fíjate.
Pues en fin, Cándido, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, compartir estos 50 minutos. Hay ocasiones en que el reloj no tiene por qué marcar e interrumpir una conversación tan agradable, yo creo que tan interesante como esta.
Para mí también. Y además, si se lo cuentas a alguien, dice, no, este es un alumno, ¿no? En teoría, ¿qué es lo que eres, no?
No,
o sea,
claro que es un alumno.
Pues yo encantado, porque para esto eres un maestro, ¿no? Esto pone de ejemplo lo que estamos diciendo. Tú aquí eres un maestro, en esto eres un maestro, en esto que estás haciendo, porque lo estás haciendo bien y estás haciendo lo que puedes hacer. Y a mí no me importa, no es el director que ante un alumno le dice, oye, que te concede una entrevista. No, estamos aprendiendo. Yo siempre digo el ejemplo también, fíjate, en lo literario, casi todo el mundo de Palencia conoce a Vitorino, ¿no?
Sí.
Que ha sido alumno mío un montón de años. Y yo siempre digo el primer día, bueno, yo leo mucho, pero ¿dónde me voy a comparar con Vito, que se lee absolutamente todo? Pues yo soy alumno suyo en aprendizaje, aunque aquí yo sea el profesor, ¿no? O sea, yo vengo, soy el primero que viene a aprender. De Vito aprender esto, él tiene que aprender acaso de mí otras cosas, pero de otra gente voy a aprender otra cosa, ¿no?
Señores, la vida es un continuo aprendizaje y las puertas abiertas de esta Universidad Popular están, valga, permítanme, abiertas para todo aquel que quiera venir, acercarse aquí. Todo el mundo es bien recibido.
Porque va a ser a lo largo de la vida.
A lo largo de la vida, evidentemente. Pues señores, muchas gracias por su atención. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Como siempre, fue un placer. Gracias, Cándido.
Gracias a ti, Tomás.